estábamos escuchando a Son del Valle, entonces, hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, nuestra sección, nuestro espacio Tierra Colorada, hablamos hasta ahora sobre la violencia racista desatada en la región de la Araucanía. Una mesa de exintendentes y la condena pública al uso de la causa mapuche para incitar la violencia. Esta ha sido la respuesta del gobierno local y central frente al actuar de civiles que durante el fin de semana atacaron a comuneros mapuche que participaban en la toma de varios municipios en la novena región. En la madrugada del domingo, recordemos, grupos de civiles organizados se acudieron a desalojar violentamente a manifestantes en los municipios de Ercilla, Traiguén, Victoria, Curacautín, que se encontraban tomadas desde el lunes pasado en apoyo a Celestino Córdoba y los demás comuneros que se encuentran exigiendo sus derechos. Estamos hasta ahora en contacto con Hernando Silva, director de Observatorio Ciudadano y coordinador del área jurídica. Muy buenas tardes, Hernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un placer poder conversar contigo sobre esta situación bien sensible, ¿no?, que además ha desatado campañas en las redes sociales. Mucha gente ha puesto íconos respaldando al pueblo mapuche y acusando la existencia de racismo también en nuestro país. Cuéntanos cómo observaste en primera instancia estos hechos de violencia. ¿Cómo te tomaste también esas imágenes bastante fuertes, ¿no?, de grupos de civiles enfrentándose a comuneros en protesta?
Bueno, los hechos ocurridos en los últimos días, súper lamentables, vienen a dar cuenta de una realidad que está, que ha estado súper maquillada, que es el racismo. Yo vivo acá en la región de la Araucanía y, pucha, el racismo es algo que se vive, que se vive y que se ve constantemente. El trato discriminatorio en lo cotidiano hacia las personas pertenecientes al pueblo mapuche, un sentimiento equívoco de superioridad frente al ciudadano chileno Pérez, González, Soto, Silva, en relación al otro que tiene un apellido mapuche. Entonces, lo que ocurrió es más bien una explosión de esto, de un sentimiento de superioridad falsa que se ha mantenido durante mucho tiempo acá en la región. Cosas que uno ve, por ejemplo, campesinos que dicen, claro, los mapuches son flojos, ¿no?, y tienen derecho a beca y les compran tierra, sin entender las causas históricas de lo que hay detrás. Entonces el racismo es algo que está encarnizado en esta región y probablemente también en todo nuestro país, ¿no?, que llevan a que hayan acciones tan terribles como la que ocurrió el otro día. Ahora, poniéndolo en el contexto ya más particular de lo ocurrido la semana de lo ocurrido el fin de semana, bueno, como todos sabemos, hay 9 presos políticos mapuches que llevan ya 92 días de huelga de hambre, un buen número también, 19 más, que están en un proceso de huelga de hambre solidaria apoyándolo y buscando que de manera efectiva el gobierno de Chile y el Estado en general adecúe las normas relativas al cumplimiento penitenciario para las personas pertenecientes a pueblos indígenas, considerando los estándares establecidos en el derecho internacional, en particular los que están reconocidos en el convenio 169, o sea, que en las formas de cumplimiento se reconozcan las prácticas culturales de los pueblos indígenas, o que se prefieran medidas distintas al encarcelamiento para el cumplimiento penitenciario de personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Entonces, esta es una lucha que lleva muchos años, porque hay que entender que la criminalización de la protesta social indígena, entiéndase esto, la forma en la cual ha respondido el Estado frente a las personas que reivindican sus derechos en el territorio mapuche, se ha traducido en un constante encarcelamiento de personas. Tenemos que remontarnos al año 92 para conocer los primeros casos de personas que fueron criminalizadas por protestar por sus derechos, y ha sido una constante que se ha repetido luego en los años 2000 con la aplicación de ley antiterrorista durante el gobierno del presidente Lagos, luego la presidenta Bachelet, la huelga de hambre del 2010, continuó Luxinger Mackay, Trangol, bla bla bla, muchos casos, mucha historia de gente que ha sido encarcelada, en muchos casos incluso encarcelada injustamente, han salido absueltos de los cargos que se le han imputado. Entonces, la realidad penitenciaria desde la perspectiva de las organizaciones tradicionales, funcionales, los territorios mapuche que llevan adelante procesos reivindicativos de derechos, es una realidad. Y desde esa perspectiva es que, bueno, en una primera instancia la lucha que llevó adelante el Mache Celestino por el tema de Irazurehue, y que empezó a manifestar y dejar de manera explícita la necesidad de la modificación del sistema penitenciario considerando sus particularidades culturales de los pueblos indígenas, y que se conjuga en un contexto más complejo que el contexto del COVID, en el cual efectivamente se da cuenta que un lugar complejo para el cumplimiento penitenciario, para la salubridad, son las cárceles, donde se generan situaciones complejas que han aumentado el grado de contagio. Y desde esa perspectiva, que los presos políticos mapuches, un número de ellos, solicitan que se implementen medidas específicas considerando al COVID y considerando sus particulares culturales, las que no fueron respondidas con el gobierno. Es importante, por ejemplo, extrapolarlo al caso de lo que ocurre con los funcionarios policiales que están imputados por cometer delitos, incluso homicidio en contra de personas mapuches. Todos ellos se encuentran cumpliendo en libertad, y que si ya no tenían la libertad o el cumplimiento de medidas cautelares en su domicilio antes, les fue otorgado en el contexto COVID. Tenemos el ejemplo del oficial del GOBE que asesinó a Camilo Catrillanca, tenemos el caso del oficial que participó en el homicidio de Alex Lemún, e incluso tenemos el caso de los oficiales que participaron en la bullada operación de Huracán. Entonces, viendo esa desproporcionalidad, que es otra arista del racismo que vive nuestro país. Cuando el imputado es mapuche, la prisión preventiva es la lógica y no se aplica a otra. Cuando el imputado no es mapuche, se pueden considerar distintas formas de cumplimiento. Entonces, esta injusticia es la que lleva a que se inicie esta huelga de hambre, fundada en estas dos líneas. Uno, el tema de derechos que están reconocidos en el derecho internacional en relación al marco penitenciario y las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Y dos, el contexto COVID, a lo cual el gobierno no ha dado ni una respuesta efectiva. De hecho, desde el día uno, las vocerías están pidiendo tener una interlocución directa con el ministro del Interior. Y ya 92 días, aún no ha existido una interlocución directa con el ministro del Interior. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de racismo? El racismo está presente en todas las aristas. Está presente desde, como les decía, lo más cotidiano, cuando uno va al pueblo y la gente, me refiero al pueblo, a, no sé, a Villarrica, a Cunco, a cualquier pueblo de esta región, y la gente chilena mira por debajo del hombro al mapuche, pero también lo vemos en las prácticas que desarrolla el Estado en sus diferentes agentes, ya sea el Poder Judicial o el Gobierno.
Sí, Hernando, muy interesante lo que nos comentas desde la óptica cultural y también, sin duda, desde la institucional. Me gustaría que profundizaras un poco en cómo has observado el rol que ha tenido el nuevo ministro del Interior en estas acciones civiles, ¿no? Porque el ministro del Interior, hay que recordar, debutó con una presencia fuerte, una puesta en escena importante allá en la región de la Araucanía, viajó, incluso afirmó que no existen los presos políticos en Chile, que no hay presos políticos mapuche, porque en nuestro país no existe esa categoría. Bueno, hoy aparece también un reporte respecto a lo que pensaba y decía Víctor Pérez antes de ser ministro. Siempre ha sido defensor de la mano dura, siendo senador tuvo siempre intervenciones pidiendo mayor presencia policial, por ejemplo, en una oportunidad tras la explosión de una autobomba en Yeuyeu, dice la tercera PM, criticó también Víctor Pérez muchas veces el rol de los fiscales, otras veces también al propio gobierno de Michelle Bachelet, porque ha permitido el avance y la articulación de los grupos violentos al actuar con pasividad. ¿Qué significa este lenguaje? ¿Cómo podría entenderse también que juega un rol este lenguaje del ministro, el ministro del Interior, que ha sido criticado incluso por otras autoridades de la zona, como el senador Huanchumilla, quien decía que lo que está haciendo con esta puesta en escena no es resolver el tema mapuche, sino que está tratando de salvar a su coalición, alentando e impulsando a los sectores más duros de la derecha? ¿Cuál es tu mirada respecto a este rol político que tiene hoy Víctor Pérez en medio de esta crisis?
Bueno, se responde viendo del sector que representa a Víctor Pérez. Víctor Pérez es un senador de la UDI, del sector más reaccionario de nuestro país, de la derecha más dura, que entonces no nos tiene que llamar tanto la atención esa línea? O sea, es algo que sabíamos que venía. Es algo que venía, que sabíamos que venía, que claro, se hace de manera muy explícita. Y tengamos claro que para ellos es una convicción que los presos políticos mapuches no son presos políticos, porque ellos lo ven desde otra perspectiva. Ellos lo ven desde esta perspectiva racista. Esta perspectiva racista con la que partía conversándole es algo que está encarnizado en muchas partes de nuestro país. Está, y viene también de las prácticas de los latifundistas, de los dueños de empresas, que tienen esta visión racista y discriminatoria con el resto. Y esto es lo que este sector político es el que se ve representado en la UDI. Entonces no nos tiene que llamar tanto la atención la forma en la cual Víctor Pérez, o sea, era obvio que esto iba a pasar. Ahora, lo que más allá de su percepción política, hay temas relacionados con su rol y con el actor del Estado, que eso sí es lo que nos tiene que llamar la atención desde un enfoque de derechos humanos. Primero, que Carabineros, que todos sabemos que depende del Ministerio del Interior, frente a los hechos ocurridos, en particular en Curacautín y Victoria, haya tenido un actor absolutamente omisivo, haya permitido a civiles llevar adelante actos de violencia en contra de personas mapuches, sin llevar adelante ninguna acción. Eso es una decisión política del Ministerio del Interior. Y eso es un actuar omisivo, y eso es discriminación desde la perspectiva del derecho internacional y desde el enfoque de derechos humanos. Luego, sí, podemos decir que la forma... ustedes saben que en las audiencias de control de detención de las personas, en todas actuó querellante representante del Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior, en vez de condenar los hechos de discriminación y de violencia, en vez de perseguir a las personas civiles que actuaron ejerciendo autotutela y actos de violencia racial contra otras personas, persiguió penalmente a las personas que fueron víctimas de esta violencia y que hicieron que habían realizado actos de protesta social, como había sido tomarse las municipalidades en respaldo a las reivindicaciones de los presos políticos mapuches. Entonces, el Ministerio del Interior tenía una decisión tomada, que no podemos explicitarla, pero que sí la vemos, la leemos entre líneas. Carabineros no actúa en estos procedimientos. El Ministerio del Interior se querella contra las personas que fueron víctimas de la violencia. Pero yo creo que, bueno, y por otro lado tenemos, hay suficiente información circulando en redes sociales que da cuenta de que aquí hubo una operación concertada de algunos sectores de la derecha más extrema, en particular APRA, que es un referente que convoca a los latifundistas y a distintas personas de acá de la región que representan a la derecha más dura, y que realizaron llamados concretos que fueron de público conocimiento a realizar todas estas acciones que están reñidas con la ley y se encuentran actualmente en el ámbito más puro de impunidad. No existe ni una formalización, no sabemos ni una imputación de delito, nada en contra de estas personas. Entonces, claro,
y al hay contrario,
un actuar omisivo.
Sí, Hernando, al contrario de una persecución o de alguna formalización o de alguna detención de estos sujetos, lo que se ve desde ciertos sectores bastante influyentes, sectores políticos y sociales, es casi una justificación y a veces hasta una celebración de esta acción, ¿no? Lo digo porque muchísimo me llamó la atención la gravedad de lo expuesto por el empresario Andrónico Luksic, quien en el momento en que se supo de esta acción de aquellos civiles, publicó en su Twitter: ciudadanos han tomado en sus manos necesidad de reponer orden ante desborde de violencia e incapacidad de autoridad local en Araucanía. Ya no se trata de dialogar ante reivindicaciones del pueblo mapuche, es detener a quienes calculadamente llevan esa región a punto de no retorno. Luego, cuando muchos diputados lo acusaron de estar celebrando acciones violencia, se ha deshecho en explicaciones Andrónico Luksic para decir que no dijo lo que no quiso decir lo que se entendió. Pero aquí lo que tenemos es a un empresario de la máxima cúpula de poder en nuestro país, de alguna manera celebrando. Eso es por lo menos lo que yo entiendo cuando leo sus palabras. ¿Qué puede significar este ambiente, este ánimo, esta impunidad con que se hacen estas acciones? ¿Cuáles son los riesgos que existen para el pueblo mapuche? ¿Y cómo debiese actuar en definitiva el Estado, una sociedad democrática, con este tipo de manifestaciones?
Bueno, un discurso así de parte de Antonio Luxich es bastante entendible, porque representa un sector económico y político de nuestro país. Declaraciones similares a las que hizo, por ejemplo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, en la cual también manifestó que celebraba lo ocurrido, y mucha gente más. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una definición de la derecha más dura en concentrarse en llevar adelante medidas de acción violenta en contra de las personas mapuches que reivindican sus derechos. Y esto es súper preocupante, porque en la región históricamente han existido grupos violentistas vinculados a la derecha. Es más, hoy día en La Tercera, el alcalde de Traillén hace una declaración bastante elocuente que dice: ojo, aquí hay grupos organizados que se sienten superiores al pueblo mapuche, que son los que están participando en estas acciones. Primera autoridad que lo manifiesta de manera explícita. Entonces, es importante lo que esperamos del Estado. ¿Qué esperamos? Lo importante que haga el Estado. Que primero se investiguen estos hechos. Que el Ministerio Público actúe de manera imparcial. Porque claro, cuando los imputados son personas mapuches, el Ministerio Público pone todos sus recursos y actúa de manera bastante poco imparcial para llevar adelante las persecuciones penales, lo mismo que las policías. Necesitamos que aquí el Ministerio Público investigue y establezca las responsabilidades. Pero por otro lado también necesitamos que el discurso del gobierno cambie. Aquí lo que necesitamos es construcción de puentes de diálogo. Y la primera forma y la primera necesidad para la construcción de puentes de diálogo que tenemos es en relación a los 9 peñis en huelga de hambre que llevan 92 días que están exponiendo su vida en función de reivindicaciones sobre las cuales son legítimos actores. Entonces, construyamos puentes, que se construyan puentes, que el gobierno guarde un poco su orgullo por la su orgullo y su ideologización política en el bolsillo, y que se establezcan puentes de diálogo directos con los huelguistas para poder avanzar en la resolución de los conflictos que están presentes. El mismo gobierno, en el año 2010, a cargo de Lord Larroulette, llevó adelante las interlocuciones con los presos políticos mapuches, que derivaron en la modificación de la ley antiterrorista y en la modificación del Código de Justicia Militar. Entonces, ¿cómo el mismo gobierno ahora no puede llevar adelante ese tipo de tratativas? Es necesario que construyamos puentes de diálogo. Y segundo, es necesario, y esto viene de poner sobre la mesa el tema del proceso constituyente y la necesidad de una nueva constitución que reconozca la condición de plurinacionalidad del Estado de Chile, y que se reconozca que en el territorio nacional vivimos distintos sujetos colectivos de derechos, distintos pueblos, y desde esa perspectiva necesitamos reconocernos como tales y reconocer nuestros derechos para de esa forma, a través de un nuevo pacto social, permitir nuestro pleno ejercicio de derechos, y desde esa perspectiva reconocer los derechos del pueblo mapuche o de los demás pueblos indígenas de Chile a la libre determinación, al control de su territorio, a la restitución de los territorios ancestrales que han sido usurpados, al reconocimiento de los derechos sobre los recursos naturales, al derecho a establecer prioridades en materia de desarrollo, no que los proyectos de inversión vengan y se implementen acá facilitados por el Estado, sino que sea una definición que se haga desde los territorios por las comunidades. Entonces, esperamos que el Estado escuche y abra estos puentes de diálogo, desde lo más próximo, que es en relación a los huelguistas, hasta lo más amplio, que se vincula con la materialización del proceso constituyente y con la construcción de un nuevo Chile.
Sí, muy bien, Hernando, me quedo para ir cerrando esta conversación con palabras del periodista, el escritor Pedro Cayuqueo, quien hacía cita a lo que ya referenciábamos del senador Huanchumilla, y dice: tiene razón, Huanchumilla, el gobierno ya fue, es pasado. Ingenuo creer en alguna solución al conflicto. La derecha hoy cierra filas de cara al plebiscito y lo que viene después, y en ello la Araucanía es clave. Allí sus votantes más duros, el voto Trump, es su bastión. Un poco en la línea de lo que veníamos también, Hernando, desarrollando, ¿no? Una situación muy complicada que representa riesgos para la población mapuche. En Chile hay racismo, se ha expresado de una manera brutal, y lo que se necesita, ¿no?, es un Estado, un gobierno, unas instituciones que estén a la altura de condenar aquello para la seguridad y la paz de la que tanto se habla, ¿no? Así es que te agradecemos, Hernando, la conversación. Muchísimas gracias.
Ya, pues no, gracias a ustedes por el espacio y que tengan una buena tarde.
Que estén muy bien, chau.
Chau.
estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene lo opaco, sácale el quite a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo opaco, sácale el quite a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía. Estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene lo pago, sácale el quite a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, sácale el quite a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado.